FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Veracidad. Una vida plena de veracidad es una vida sin distracciones o atrasos. Ni siquiera las cosas que brillan atraen los ojos. Hay firmeza, destreza, economía y también humor, porque el humor viene del contraste entre cómo es el cuadro y cómo será en el futuro. Así, la veracidad en sí es un regalo dejado en tu regazo, algo particular muy profundo. Es conocer la duración entera de tu trayecto a través del tiempo. Y ese conocimiento viene solo para aquellos que están abiertos. Cuando existe apertura entre las personas, cordialidad, amor y confianza, entonces, en los silencios entre las palabras, el cuadro se completa. Zonas borrosas se tornan repentinamente claras y llenas de vida. Nada puede agregarse al cuadro cuando en una relación existe decepción o deshonestidad. Te quedas encallado en la superficie de la vida. La honestidad entre amigos es una apertura hacia Dios. Buen día, nuevamente por aquí, un jueves más, como siempre, junto a Claudio en la cabina que nos acompaña, Rosario y también con dos invitados, para transitar un camino fácil a través del conocimiento de Raya Yoga, que Brahma Kumaris propone cada jueves, desde nuestras experiencias, nuestras reflexiones, para que ustedes también puedan sumarse en este día. Bienvenidos. Buen día, Rosario.
Buen día, Malia. Buenos días a todos que están ahí nos escuchando, nos acompañando, empezando el día muy bien, porque siempre que tenemos la intención de nos sintonizar con esta energía espiritual, significa que estamos abiertos a que todo cambie para mejor, que nos acerquemos más a nuestra verdadera esencia durante el día, ¿no? Y tenemos acá dos invitados que en realidad son de la casa, pero como están viviendo lejos, cuando vienen a Buenos Aires nos visitan y los traemos, ¿no? Que es Javier Goycochea,
buen día,
coordinador de Bahía Blanca, y Mabel, que es de Santa Fe, ¿no?
Hola, ¿cómo
buen
está?
Día.
Gracias.
Y acá ya hay una oyente desde Bahía. Llamada Mica, que nos dice: buen día, chicas y chicos. Y hoy, aprovechando la presencia tan especial de estos dos profesores, vamos a hablar sobre la verdad y el poder. Sería la verdad que empodera. Como siempre me gusta hacer, yo fui al diccionario para entender mejor el significado etimológico de estas palabras, ¿no? Para me ubicar. Entonces, hacer poderoso, empoderar, es hacer poderoso. Poderoso o fuerte a un individuo o a un grupo social desfavorecido. ¿Y qué es verdad? Ese sentido es muy abstracto, muy amplio, pero de acuerdo al diccionario, es la coincidencia entre una afirmación y los hechos. O la fidelidad a una idea. Y también se asocia a la idea de honestidad. Pero nosotros entendemos que en la vida estamos constantemente en contacto con las dualidades, ¿no es así? Todo tiene sus dos caras, lo falso o lo verdadero, trabajan en una lucha constante, a donde lo verdadero no necesita probarse, mientras lo falso trabaja incansablemente para imponerse. Es una lucha épica, eterna y cíclica, y nosotros, los seres humanos, somos partícipes en este juego, en lo cual, en un determinado momento, afortunadamente, podemos sacar todo provecho en forma de poder espiritual. Y este momento que estamos hablando es justamente el momento en que reconocemos y adoptamos la verdad en nuestras vidas. Otra cosa que observé es que si seguimos profundizando el tema, vamos a entender que las dualidades no separan apenas lo falso de lo verdadero. Dentro del concepto de la propia verdad, también hay dualidad. O sea, sería de un lado la verdad absoluta y del otro las verdades relativas. La verdad absoluta sería la que está contenida en todas las pequeñas verdades relativas. O sea, sería un punto en común entre todas las percepciones, ¿no? Lo que perciben las personas, los grupos, las religiones. Cada pedacito de esa percepción relativa sumada podría generar la verdad absoluta. Más o menos eso estaba pensando. Y para arrancar, quería preguntar, no sé cuál de los dos se arriesga primero, pero ¿cuál es esta verdad que nos puede empoderar?
Bueno, hablaste de la verdad absoluta y la verdad relativa. Y Amalia hizo en el comentario que habló de que el encallamiento, ¿no? Por ahí la humanidad estuvimos un poco encallados en el en un bosque sin ver, sin vislumbrar la claridad, ¿no? Que es la olvidamos un poco lo verdadero, la verdad. Entonces, la verdad, para mí, cuando vos hablaste de la verdad relativa, tiene que ver con la verdad como la ve cada uno, que es no por ser relativa deja de ser verdadera, porque es como yo veo la verdad absoluta. Creo que existe un punto de referencia donde parte la verdad, donde se ve la verdad, está la verdad, pero y que es inamovible, no es eterna y permanente, ¿sí? No es negociable. Ahí no hay relatividad. Entonces, desde ahí es donde cada uno está buscando la verdad que tiene que ver con para mí es el punto de equilibrio de cada persona, porque es para aplicar a mi vida, dejar de estar encallado y actuar desde la claridad, ¿no? Desde ver qué es lo que tiene que ver con mi necesidad para estar claro, para estar transparente y tener, esto me refiero claro, en las decisiones, en las acciones que realizo, tener claridad. Desde ese punto es donde se conecta cada individuo con su verdad, que es relativa para los demás.
Bueno, ¿qué pensás también sobre esto, Javier?
Yo estaba pensando sobre el título la verdad que empodera. Si nos llevamos a algo práctico de nuestras relaciones diarias acá en el mundo físico, supongamos que yo voy a tu casa y estoy en la cocina, tomamos un café y de repente tiro la taza, se me cae y se rompe. Pero me hago el distraído, ¿no? Pero tu taza para vos tiene significado y te sentís ofendida y yo me hago el distraído como que acá no pasó nada. Incluso hasta me puedo sonreír, decir, bueno, no pasa nada. Suele pasar, pero otra vez esa taza te acompaña de hace muchos años y significa algo para vos, entonces te duele. Entonces, acá decías que la verdad también está conectada con la honestidad, ¿no? Podemos pensar que la verdad está conectada con nuestras virtudes, ¿no? Entonces, en esa situación yo puedo tomar dos caminos. Una es pedirte disculpas, decirte lo lamento, lo siento, rompí esta taza, me gustaría reponerla, ¿cómo puedo hacer? Desde ese lugar probablemente tu enojo se disipa. Ahora, si yo niego la situación y me desligo de la situación, probablemente tu enojo perdure. Esto puede ser desde algo simple como romper una taza o en las situaciones diarias que vivimos de mucha violencia, abusos, en donde el que es violento o abusador niega esa situación tan dura, entonces, para quien recibe esa violencia o esa dureza, le resulta aún mucho más difícil poder superar. Entonces, esto de recuperar el poder, yo creo que nos permite el que ambas partes podamos ser honestos en nuestros errores, en nuestras transgresiones, permite avanzar a ambos, no solo a uno. Porque si yo te lastimé de alguna manera y si yo te puedo pedir perdón, seguramente vas a poder hacerlo. Ahora, si yo niego que te lastimé, probablemente no puedas perdonarme o tengas que hacer un proceso mucho más más fuerte. Entonces, pienso que si cada uno de nosotros puede regresar a esa pureza, a la honestidad, a la sinceridad, a pedirnos disculpas si es que nos agredimos de alguna manera, creo que desde ahí podemos facilitar a por un lado mi propio proceso de liberación y por otro lado también el de la otra persona. Ahí es donde recuperamos el poder ¿para qué? Para seguir viviendo, para seguir avanzando, para no quedarnos estancados en esa situación. Aún en los casos en donde alguien pueda matar a una persona y va preso, que en algún momento pueda llegar a reconocerlo, ¿no? Para ambas personas puede facilitar el proceso espiritual de soltar esa situación, porque la negación de lo que sucedió queda como un nudo, una atadura muy difícil de soltar. Es como que el alma nunca se termina de liberar desde la negación. Entonces pienso que desde la honestidad, desde la pureza, desde la verdad, recuperamos el poder de volver a elegir, porque si cometí un error y lo acepto, puedo corregir y dejar de cometer ese error, ¿no? Entonces ahí recupero el poder. Y si dañé a alguien, tal vez esa persona tiene la capacidad de recuperarse y recuperar su poder y poder avanzar en la vida.
Okay, entonces vos pensás que recuperación del poder tiene que ver con utilizar las virtudes.
Sí.
Ahora, la verdad sería justamente estos poderes del alma, estas virtudes. ¿Cómo vos
podés
explicar esto?
Por un aspecto, por un lado, digamos, podríamos estar viendo esto, como estaba comentando, dentro del mundo físico, en nuestras relaciones físicas y dentro de lo que está sucediendo. Luego podemos pensar en una verdad espiritual que tiene que ver con lo que yo considero que soy espiritualmente, ¿no? Con mi identidad espiritual. Acá puede haber distintas visiones. Ahora, desde nuestra visión que compartimos el Raja Yoga, digamos, para nosotros es verdadero de que soy un ser espiritual que está dentro de este cuerpo, ¿no? Entonces, si yo me digo esa verdad para mí, si esa es mi honestidad y esa es mi verdad, tal vez ahí donde libera el poder del contentamiento, ¿no? Libera mi energía, porque caso contrario, el mentirme sería decirme que soy el cuerpo que tengo y las cosas que tengo, ¿no? Sería como vivir una vida engañado de quién soy. Ahora, ¿qué sucede? Luego un día el destino, la realidad hace que tal vez yo me enferme y por qué no tenga que partir. Entonces ahí esta idea de que, supongamos falsa, de que yo era el cuerpo, se choca con una realidad distinta, que es que tengo que partir. Por eso decimos que la verdad es el alma. El cuerpo también es verdadero, pero la verdad del ser, o sea, ¿cuál es mi identidad verdadera? Mi identidad verdadera es el alma. El cuerpo es un vehículo, un objeto que utilizo para funcionar. Entonces, si yo transito esta vida en una conciencia en donde me considero, en donde me pienso a mí mismo como un ser espiritual que está aquí, que llegó aquí y que en algún momento partirá, es como estar desde una visión verdadera. Entonces tal vez desde ahí puedo estar tomando decisiones día a día que tengan que ver con una realidad que quiero vivir y no pasar años en una realidad, digamos, paralela, creyendo que soy lo que tengo, entonces tal vez pasar 50 años trabajando y acumulando cosas materiales para llegar a ser una persona mayor y decir, bueno, ¿qué hice de mi vida? Acumulé un montón de cosas que no me las puedo llevar a ningún lado, que no me están sirviendo de mucho ahora, porque tampoco eso llena el corazón. Tal vez me entretuvo durante muchos años, pero ahí es donde podría evaluar qué es lo verdadero y qué es lo falso para mí.
Sí, entonces yo entendí, resumiendo, que lo verdadero tiene la característica de ser eterno, mientras que lo falso es lo que es transitorio. Sí. No es que no exista, pero es limitado, entonces no es verdadero. ¿Es esto?
En todos los casos, ya sea espiritual o físico, pienso que la verdad libera. La verdad te da opción de tomar nuevas decisiones y nuevas elecciones, digamos, con mayor margen de libertad. Y no te deja atrapado en una situación, en una relación, o atrapado en mi forma corporal, que un día va a terminar, un día este cuerpo va a dejar de existir, entonces mi conciencia quedaría atrapada. Entonces, una visión verdadera me permite, digamos, como tener una mirada de más largo plazo, ¿no? Como de mayor distancia. Y en las cosas diarias, una relación verdadera nos permite, digamos, avanzar y no estar generando ataduras y trabas que luego, ¿qué sucede? Como el ejemplo que te di en un principio, que yo rompía tu taza, cuando vuelvo al año siguiente a visitarte a tu casa, me decís, bueno, a este mejor le doy una taza de plástico.
Claro.
¿Por qué? Porque yo recuerdo que la taza que le di, que era de cerámica, me la rompió, o mejor nos encontramos en un café, cosa de que si rompe algo, que no sea mío. Entonces, ahí se genera un desagrado, pero ¿por qué? No por la rotura en sí misma de la taza, sino porque yo no pude aceptarlo y no pude pedir perdón, no pude ofrecer disculpas, o incluso decir, bueno, ¿cómo podemos reparar esto? Tal vez ahí vos decís, bueno, no, no importa, ya está. Era parte del destino, supongamos. Pero permite que ambos avancemos. Y al año siguiente tal vez yo pueda volver a tu casa y me des otra copia de esa taza que tenías, si es que tenés varias, y sin miedo a que yo la rompa. Sin miedo.
Mabel, ¿qué piensa?
Bueno, yo digo que hablé de la verdad que tiene que ver con... La verdad se experimenta, y se experimenta a través de lo que decía Javier, cuando recupero la identidad, que es mi identidad espiritual, y esto implica que yo sé con las herramientas que cuento, o sea, para tomar las decisiones, para actuar, porque la verdad empodera, ¿qué tipo de poder? Lo que yo necesito para sentirme bien y para estar en la verdad son los poderes que tienen que ver con mi naturaleza original. Por ejemplo, me da poder el ser tolerante, el ser paciente, esos poderes, el poder de adaptarme a las situaciones, ¿sí? que hace a que yo me encuentre en mi centro, ¿no? Esa es la verdad relativa que hablábamos, porque tiene que ver con lo que yo necesito realmente en mi vida para tener claridad y para estar tranquilo, para estar bien. ¿Sí? Esos poderes están cuando yo recupero la identidad y me identifico con ello y llevo a la práctica. ¿Sí? Las virtudes y las cualidades originales tienen que ver con eso, con que yo pueda actuar de forma verdadera. ¿Sí? Que, como decimos desde el Brahma Kumaris, lo que generamos, de acuerdo a lo que generamos desde los pensamientos y desde los sentimientos, es lo que recibimos, ¿no?
El Raya Yoga justamente es lo que nos permite, desde este lugar que está hablando Mabel y Javier, estar como muy despiertos y abiertos a querer bucear en ese mundo interno, porque justamente en esta oscuridad en que el mundo está, estas relaciones están quebradas, quizás por pequeñas cosas, como decía Javier, solamente por un accidente, quizás ahí se desmorona algo que se venía construyendo. El que el alma despierte y pueda bucear internamente, obviamente para nosotros es la meditación, los espacios de silencio y la introversión, conectamos con esta capacidad que tenemos y que la podemos manifestar en todo lo que hacemos en nuestra vida, ¿no? Y sobre esta reflexión que estamos teniendo hoy en esta mesa, también vamos a incorporar una que tenemos en audio de Ken O'Donnell, que nos visitó hace unos días, estuvo en Buenos Aires, y le pedimos que hiciera esta reflexión.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa a ondemand.com.ar.
Dicen que Dios es la verdad. Y es tan común la frase, solo Dios sabe. Y si esta fuente superior pudiera hablar, probablemente nos diría algo muy diferente de cualquier cosa que jamás hayamos imaginado. Si realmente proviene de Él, sería una medida absoluta, verdadera de las cosas. Sería como recibir una regla con la cual medir todas nuestras diferentes creencias y conductas. Digamos que Él dijera que todos somos pequeños puntos de energía consciente que animan nuestros cuerpos que de otra manera estarían sin vida. Que venimos de una dimensión más allá del universo físico. Que entramos en cuerpos aquí y al completar un vasto proceso aquí, volvemos a esta dimensión. Que Él permanece siempre allí en ese hogar de luz y silencio, donde todos tratamos de enviarnos sutilmente en oración o meditación. ¿Y qué sorpresa sería si Él dijera que no es omnipresente en ese mundo físico y solo sabe lo que necesita saber? Que Él no guarda un libro de todos nuestros pecados, ni se sienta en el cielo mirando a todo que hacemos o no hacemos. Que Él no envía raios para donde estamos cuando no nos portamos bien. Que Él no tiene una religión favorita, porque todas las almas son sus hijos. En otras palabras, probablemente refutaría las más sagradas ideas y conceptos hechos por el hombre. Y hay tantas cosas que se han dicho acerca de Dios desde todos los lados. Pero ¿qué diría Dios de su lado, acerca de nosotros y nuestras pequeñas verdades relativas? La triste noticia es que no sabemos que no sabemos, y que buscamos ciegamente mejorar nuestro camino hacia adelante. Pero la mejor noticia es que tenemos la oportunidad de ser honestos y aceptar la maravillosa diversidad en la que vivimos, con verdad.
Para comunicarse con Brahma Kumaris, puedes hacerlo al mail buenosaires@ar.brahmakumaris.org, por teléfono al 4784-4082, página web www.espiritualidadparatodos.org, en Facebook Brahma Kumaris Ar.
शिव बाबा आया है वो खुशियाँ लाया है
शिव भोला आया है वो खुशियाँ लाया है
camino es fácil por la 91.9 Mantra FM.
Queremos agradecer a Ken O'Donnell, que nos acompañó en este audio. Ken es el coordinador para Sudamérica, el director de Brahma Kumaris en Brasil. Escribió varios libros y tiene 44 años en el conocimiento del Raya Yoga. Estuvo haciendo su paso por Argentina, participamos de un retiro muy bonito, donde sirve para justamente profundizar todo esto que estamos tratando hoy y fortalecernos. Y bueno, ya regresó a su país y nos dejó este mensaje para la radio, así que bueno, gracias Ken desde acá por acompañarnos. Entonces ahora vamos a ir como siempre a nuestro espacio de meditación para ir a la experiencia. Entonces podemos ir buscando una postura cómoda allí en el lugar donde te encuentres. Pero esta postura será tu postura mental. Ese lugar allí, tan incógnito y presente. Solamente debes permitirte por unos instantes desconectarte de todo lo que te rodea. Todo está allí, pero me permito ir hacia ese interior, donde puede ir desapareciendo la figura física. Pero estoy aquí. Soy esa energía presente, consciente. Donde puede observarse en esta quietud interna. Puedo reencontrarme con todo lo maravilloso que hay en mí. Tengo la experiencia de ese estado de paz que me lleva a esa calma, a esa serenidad, a esa claridad. Donde voy a encontrarme con el ser verdadero, separada de todas las máscaras. Soy yo, la energía eterna. Y así me conecto con ese Ser Supremo. Imaginándome un pequeño punto de luz próxima a su luz. Irradiando ese amor verdadero. Y puedo verme envuelta en su luz.
así me nutro y fortalezco en este encuentro, en su cercanía. Y así me preparo para volver. Para salir nuevamente al mundo de la acción. Con esta fuerza interna. Con esta mirada. Al reconocerme quién soy verdaderamente. Y allí estoy, en el campo de la acción y en paz.
Y seguimos con el programa El Camino es Fácil. Ahora, para la segunda y última parte, queremos recordar, por lo menos informar a los que están sintonizando ahora, que hoy estamos hablando sobre cómo la verdad nos empodera. Y tenemos dos invitados, que es Javier Golcochea, profesor de Bahía Blanca, y Mabel Escobar, que es de Santa Fe. Y ya hablamos de varios aspectos de la verdad na primeira parte, e agora vamos seguir observando com um pouco base no que nos dijo Ken O'Donnell, ¿no? De lo que es verdadeiro e de lo que nosotros acreditamos ser com relação à verdade absoluta, que seria Deus, ¿no? Então, pensei que a verdade absoluta está justamente em la essência de las coisas. Quando há a expansão, quando se mezclan outras coisas com essa essência, então deixa de ser esta verdade que pode empoderar. ¿Qué pensás, Javier?
Desde a meditação que practicamos, que basicamente é pensarnos como um ser espiritual, que soy eso, que soy un alma, que soy un hijo del alma suprema. Es suprema porque no se degrada como nosotros, ¿no? No, nunca se enoja, ¿no? Por eso es suprema. Nosotros, como nos enojamos, perdemos ese título de supremos. Pero el alma, cada alma que somos, tenemos el poder de soltar, tenemos el poder de afrontar, tenemos todos los poderes, ¿no? Si pensamos en el poder de afrontar, y estamos identificados con el cuerpo, ¿qué hacemos? Tratamos de mover el cuerpo y de hacer cosas, pero ¿dónde está esa fuerza? Cuando decimos, hablamos de la fuerza de voluntad, ¿está en el cuerpo o está en ese otro lugar que no sabemos muy bien dónde es? ¿No? A eso es lo que le decimos, ese ser, le decimos que es el alma. Y cada vez que practicamos la meditación, nos sentamos en silencio a observar ese ser espiritual que soy, en silencio, y el silencio de decirme otras cosas, el silencio de explicarme incluso mi historia, mis conflictos, mis éxitos, es el silencio de todo eso para solo observar el ser que soy, y la otra parte es observar también al alma suprema, porque me sirve como de referencia, como de espejo, ¿no? Porque si pensamos que soy su hijo, que yo el alma soy su hijo, entonces puedo pensar que soy igual, entonces puedo dentro de la meditación tomarme el tiempo de observarlo. A veces cuando practicamos esta conexión, lo que hacemos es como usar al alma suprema de psicólogo. Le contamos todos nuestros problemas que son parte de cosas que nos pasan, ¿no? Podría decir, bueno, te voy a contar algo profundo y te cuento todos mis traumas de toda la vida. Pero podemos ir mucho más profundo que eso, que es que yo te cuente o que observe el amor que habita en mí, el amor que habita en Dios, el amor que habita en cada alma. Eso es mucho más profundo que cualquier otro conflicto. O sea, cualquier conflicto que tengamos es superficial si lo comparamos con nuestras virtudes. Pero como a veces nos quedamos en el nivel de conflictos, es como que nos quedamos atrapados. Entonces, si tenemos una conversación profunda entre nosotros, lo que podríamos hablar es de nuestras propias virtudes. Eso hace que recuperemos esa fuerza, ese poder para solucionar los conflictos que están en ese nivel más superficial, que yo le digo, que puede ser que nos duela mucho. Pero, digamos, si comparamos los dos niveles, el amor es mucho más profundo que cualquier resentimiento.
Y Mabel, ¿qué podría agregar?
Sí, el volver a la fuente sería como volver a casa, a mi familia, y recupero la memoria de quién soy, me conecta con quién soy verdaderamente. Eso es para... Es necesario para nosotros desde el Raja Yoga para recuperar la memoria, reconectar con el lugar de pertenencia, la familia, y eso es lo que es esta verdad absoluta. Y eso es lo que hace a que naturalmente me conecte desde mi identidad espiritual, como explicaba Javier, cuáles son las características del alma, del ser. Esa es la identidad espiritual, eso es lo que me empodera, porque es como en la vida práctica, cuando volvemos a casa de papá y mamá, recuperamos la memoria de la familia, ¿no? De que lo que nos identifica. Esto es a nivel espiritual, me conecto con mi casa, mi origen espiritual, y conecto con los poderes que tengo naturalmente, con los que vengo. Aunque haya olvidado, recordando, recupero la memoria de y hago que vuelvan esos poderes, ¿no? Y esos poderes son, como bien decía Javier, espirituales, que para la práctica, el poder de como decía antes yo también, de el poder de adaptarme, de amoldarme, de el poder de decidir, de discernir, ¿no? Que es bien práctico y es lo que estamos buscando, ¿no?
Claro. Yo veo y también escucho mucho esta comparación de que conectarse con el alma suprema sería como que enchufarme para recargar la batería, las pilas, las baterías desgastadas.
Es como el campo de referencia, ¿no? Dios sería, bueno, le podemos poner muchos nombres, el nombre que querramos, pero en realidad para mí también es el campo de todas las posibilidades, ¿no? Donde me muestra, es como un gran espejo donde me muestra realmente como soy, ¿no? Y ahí por eso uso la metáfora de volver a casa, ¿no? Para recordar quién soy verdaderamente, ¿no? Y desde ahí vivir.
Y Javier, ¿para qué necesito este poder entonces?
Un ejercicio práctico que podemos hacer a diario, sí, para recuperar ese poder es, si yo le pregunto a cada uno de ustedes que mencionen tres debilidades. Seguramente con mucha facilidad podemos mencionar tres debilidades. Miedo a esto, no sé, aquello me enoja. Enseguida mencionamos, o incluso de alguien, ¿no? Yo podría decir de Mabel, de Amalia, de Rosario, tres debilidades porque las conozco. Podría decirlas fácilmente. Ahora, muy bien, vamos más profundo y podemos decir, bueno, tres virtudes de Amalia, tres virtudes de Mabel, tres virtudes de Rosario, tres virtudes mías, tres virtudes tuyas de que estás escuchando ahí. Mencioná, escribí esas tres virtudes y desarrollalas. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de nuestras virtudes, ahí entramos en un terreno en donde nos empieza a dar vergüenza. ¿Por qué? Porque esto es muy profundo, esto nos expone. En cambio, hablar de los defectos, si bien es algo profundo, pero no tanto. Nos expone un poco, pero el observar las virtudes, describirlas, ¿no? Es como si nos encontramos y hablamos de algún amigo o de alguna amiga. Lo más probable es que digamos cosas que sucedieron, errores, pero es más difícil que digamos qué amorosa que es, qué honesta, cómo me gustó su capacidad para afrontar tal situación. Ese tipo de diálogos son menores. Entonces, cuando vamos a esa profundidad real, ahí nos da un poquito de timidez y un poquito de vergüenza porque nos sentimos expuestos. Yo lo que los invito a todos los que nos están escuchando es a ir a esa profundidad y soltar esa timidez. Es como ir hacia ahí y no tener miedo a exponernos en ese nivel, porque en ese nivel hay poder. Alguien que es honesto tiene fuerza, alguien que es puro, alguien que es verdadero, alguien que tiene la capacidad de perdonar, es alguien fuerte, ¿no? Los chicos que tienen esa capacidad de perdonar, o sea, espiritualmente son fuertes, que cuando nosotros nos vamos volviendo adultos, que perdemos esa capacidad espiritual, es donde nos empezamos a quebrar emocionalmente, ya sean en relaciones, de pareja, familia, sociedades, en todo tipo de relaciones nos quebramos, nos enojamos, nos sentimos débiles, que valemos poco. Entonces, ¿cómo volvemos a recuperar ese poder? Es observando la virtud, que es del alma, le pertenece al alma la virtud. El cuerpo tiene solo característica, tiene peso, altura, tamaño, edad, pero el alma tiene esa virtud que es lo que tanto necesitamos y nos gusta para relacionarnos.
Lo fantástico de lo que nos estás compartiendo, Javier, que muchas veces en prácticas que hacemos así en algunos cursos, para la gente le es difícil, como vos decías. Pero si de pronto vos le decís que observás en tu hijo o en tu vecina o en tu madre, seguramente dice, ay, el amor de mamá, la paciencia que me tenía, lo generosa de mi abuela, todo lo que hacía y demás. Y automáticamente el descubrir eso en el otro es que está en nosotros. Entonces, si uno no puede entrar en su interior, por lo menos retrotraerse al familiar o al ídolo o al héroe que uno tuvo en su historia y que quizás vivo o no, pero que sigue presente, ¿no? Quizás sí. Tu madre no está físicamente y eso es lo que prueba que es lo eterno y lo verdadero, porque ella no está, pero sí nos dejó lo que el alma era, ¿no? Entonces desde ahí sabemos que lo que estoy viendo es lo que yo soy, si no, no lo podría reconocer. Y ahí podemos entrar a trabajar con nosotros.
Claro, yo recuerdo el primer taller que hice en Brahma Kumaris, yo tenía mucho enojo, pero mucho. Entonces yo me reconocía a mí mismo como alguien que vivía enojado. Y en el primer taller yo tenía que afirmar que era un ser amoroso. Para mí eso era, yo dije, yo no quiero hacer este taller. Y yo ya estaba ahí, o sea, estaba Celia como la modelando, que conducía. Sí, y yo era como si... No, yo no soy un ser amoroso. Y cuando lo dije, fue como una sensación tan potente. Una vez que lo dije y que me animé, luego era como que tenía la necesidad de repetirlo. Era como que terminé de... Hubo un choque interno en donde se terminó esa ira, pero me costó muchísimo repetir esa frase, ¿no? Decir en voz alta, soy un ser amoroso, a mí en ese primer taller me costó horrores. ¿Por qué? Porque eso es algo que tenemos en nuestra profundidad. Entonces, ir hacia lo profundo me expone. O sea, es por eso que yo no lo quería decir, porque me expone, ¿no? Claro. Decirle a los demás que yo soy un ser amoroso me deja de alguna manera como expuesto, pero eso de ninguna manera me puede dañar. Uh-huh. Aunque alguien se llegue a burlar de mí, eso no me daña. ¿Por qué? Porque eso libera una energía que hace que yo me sienta feliz.
Uh-huh. Es que la virtud siempre tiene como esta característica de protección, ¿no? Y entonces es muy diferente al manifestar lo opuesto, entonces desde ese lugar. Así que bueno, con esto podemos ir terminando y me gustaría que tanto Javier como Mabel, los dos están coordinando los lugares donde hay salas de clase para aquellas personas que quizás nos están viendo o escuchando y no saben de qué Brahma Kumaris está quizás muy cerquita a donde ustedes viven, así que me gustaría, Mabel y Javier, que nos digan cuáles son las actividades, cómo se pueden conectar con ustedes, dónde están físicamente los lugares.
Sí, en Santa Fe tenemos tenemos el curso de Raja Yoga este próximo mes, estamos en julio, ahora las dos semanas que quedan empieza el curso, y lo vamos a anunciar en el Facebook, Brahma Kumari Santa Fe, y en el correo, que también es santafe@brahmakumaris.org. Siempre las actividades las anunciamos por ahí, y las meditaciones también.
Muy bien, gracias Mabel. Javier.
Bueno, en Bahía Blanca también tenemos nuestro Facebook, que es Brahma Kumaris Bahía Blanca o Belarga K Bahía Blanca. De ambas maneras nos encuentran, ahí es donde publicamos mensajitos o las actividades que hacemos. Y los encuentros presenciales los hacemos los domingos a las 18:30. Ahí compartimos conocimiento de Raja Yoga y hacemos una práctica de meditación todos los domingos.
¿En dónde es el lugar, Javier?
Es en Alem 380.
Perfecto. ¿Es necesario que la gente se inscriba o llega directamente en el horario ese? Fantástico. Así que, Mica, que nos estás acompañando, te podés acercar. Graciosamente decíamos, Javier todavía no lo habíamos presentado y estaba acá Mica de Bahía Blanca, así que llegó la vibración por allá. Bueno, Javier y Mabel, muchas gracias. Y yo voy a compartir, como siempre, las actividades que estamos teniendo en Belgrano. Justamente la conferencia esta noche va a estar a cargo de Mabel Escobar. Y el tema es el que estuvimos viendo hoy, La Verdad que Empodera. El próximo martes está comenzando el curso de cómo tener una vida libre de estrés, que van a ser los tres martes de 19:30, de lunes a viernes hay un espacio de meditación. Y luego está en este caso la actividad de este curso. También estamos iniciando actividades en el Laboratorio Hidalgo, que es en Vicente López, y este lunes a las 17 horas es autorrespeto en mi vida. Para todos aquellos que quieran saber más de nosotros, pueden ingresar en la página espiritualidadparatodos.org, donde tenemos descarga gratuita de materiales y videos, y la aplicación para el celular, que es Meditap, que también ahí pueden tener las diferentes actividades en todos nuestros lugares. Así que bueno, como siempre, gracias por acompañarnos, por estar. Gracias Mabel, gracias Javier. Ya el fin de semana están volviendo a sus lugares, así que en otro próximo viaje por acá seguramente que los vamos a tener en la mesa. Así que nos encontramos el próximo jueves. Gracias a ustedes por estar.
Yo también agradezco y me despido deseando una semana maravillosa, ¿no? Si quieren decir algo y para cerrar, estamos escuchando.
Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, a quien esté escuchando y cerca de Bahía Blanca, los esperamos.
Muchísimas gracias por invitarnos, por tener este espacio de compartir el conocimiento que nos hace bien a nosotros, el Raja Yoga. Gracias.
¿Conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.